081-139, hoy 18 de julio de 2025, audiencia que ayer inició hoy a las 9 de la mañana, siendo las 2 y 5 de la tarde, reanudamos el registro de la audiencia para efectos de proferir la sentencia que en derecho corresponde. Para el efecto, esta delegatura por funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia profiere la siguiente sentencia. Siendo competente conforme lo establecen los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011 y artículo 24 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera procede a resolver en derecho la controversia contractual suscitada entre el señor Miguel Antonio Lozada Chavarro y el Banco Agrario de Colombia S.A., respecto a la cual desde la demanda se pretende lo siguiente, y cito: según lo dispuesto en el numeral primero y tercero del auto inadmisorio, el cual describe pretensiones, ajustar la pretensión segunda atendiendo la naturaleza de la acción de protección al consumidor, toda vez que se presenta una indebida acumulación de pretensiones en razón a que esta superintendencia no tiene competencia para conocer de aquellos asuntos que han ser sometidos a un proceso ejecutivo, ni sobre contingencias que ya se encuentran en litigio en un proceso de esta raigambre, numeral cuarto del artículo 82 y 88 de la Ley 1564-2012, Código General del Proceso, cuantía en caso de que modifique el valor de la cuantía como consecuencia de la pretensión indemnizatoria y considerando que la estimación de la cuantía de la demanda es necesaria para determinar la competencia, indicó lo siguiente: respetuosamente me permito, en debido orden, hacer claridad sobre la pretensión primera en cuanto a que el daño patrimonial del presente caso se traduce en el cobro injusto de una obligación que ya fue cancelada ante la entidad demandada por este suscrito, pero no se está teniendo como válida para la entidad demandada, por lo que se están generando intereses y reportes negativos por parte de esa entidad en esa obligación hacia este suscrito. Asimismo, corregir la pretensión segunda, cambiando el literal condene por ordene, llegando a la claridad de lo que se pretende puntualmente es que se exima de la obligación referenciada en el acápite de acuerdo con lo escrito por el superintendente encargado en cuanto a la competencia que se escribe. Respecto al punto tercero, me permito fijar el valor exacto de la transacción objeto de la litis en las pretensiones, tal y como lo expresa el superintendente en la providencia, sin dejar constancia de que ya sea el superintendente quien valore el presente provido con o sin cuantía determinada, debido a la naturaleza del asunto. El día 4 de julio de 2024 se envió el poder concerniente a la representación especial que pretendo tener a favor del abogado Edgar Leonel Duarte Vivas. En ese orden, señalaba la parte demandada como pretensiones subsanadas las siguientes: primero, se declare civil y contractualmente responsable al Banco Agrario de Colombia por el cobro injusto de la obligación referenciada a Miguel Antonio Lozada Chavarro, la cual se cuantifica exactamente en 7.370.374 pesos moneda corriente. Segundo, se ordena al Banco Agrario de Colombia la eliminación de la obligación referenciada en la presente acción por el valor de 7.370.374 pesos moneda corriente, de acuerdo con el compromiso contractualmente pactado. Tercero, se ordena al Banco Agrario de Colombia la eliminación de cualquier reporte negativo generado ante las centrales de información financiera por las transacciones objeto de la presente acción de protección al consumidor. Cuarto, se condenan costas a la parte demandada. Termino la cita de memorial de subsanación de la demanda. Lo anterior, en la medida que la parte activa se duele que el Banco Agrario de Colombia S.A. no cumplió con el acuerdo de pago al que se llegó en el mes de febrero de 2017. Frente a lo pretendido, se opuso en oportunidad la parte demandada con la formulación de excepciones de mérito que denominó desconocimiento de la parte demandante de sus actos propios, teoría de actos propios y pacta sunt servanda, inexistencia de responsabilidad de Banco Agrario por ausencia de nexo de causalidad, diligencia del Banco Agrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, cumplimiento del Banco Agrario y sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 de 2008, principio de buena fe contractual y excepción genérica. Para efectos de la resolución de la controversia, las partes tuvieron como hechos no discutidos en la presente audiencia los siguientes: que con antelación al mes de febrero de 2017, el señor Miguel Antonio Lozada Chavarro tenía contratados con el Banco Agrario de Colombia las siguientes obligaciones crediticias. Estos son las terminadas en los números 7353, 3438, 3806, 0164, 0174 y 0184. Que en el mes de febrero del año 2017, el señor Miguel Antonio Lozada Chavarro llegó a un acuerdo de pago con el Banco Agrario de Colombia S.A. respecto del saldo consolidado de esas obligaciones crediticias. Tercero, que el 13 de febrero del año 2017, el señor Miguel Antonio Lozada Chavarro realizó un pago de 3.155.596 pesos a favor de su obligación crediticia en el Banco Agrario de Colombia. Que el 24 de febrero del año 2017, el señor Miguel Antonio Lozada Chavarro realizó un pago de 4.080.000 pesos moneda corriente a favor de su obligación crediticia en el Banco Agrario de Colombia. y que en el mes de diciembre de 2023 el Banco Agrario de Colombia vendió, cedió la cartera contentiva de crédito del señor Miguel Antonio Lozada Chavarro a CISA S.A. En este orden, como se indicó desde la audiencia, el objeto del litigio corresponde en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco Agrario de Colombia en relación con el cumplimiento del acuerdo de pago al que llegó el demandante con dicho banco en el mes de febrero del año 2017 y, en ese orden, si debe acceder o no a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, se da el caso advertir que la presente controversia emana de la existencia de un contrato de mutuo, cual se marca dentro de la definición de que trata el artículo 2221 del Código Civil sobre el mutuo préstamo de consumo, entendiéndose por él el contrato en que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado, como el crédito objeto de litigio que correspondería al acuerdo de pago a través del cual se consolidaron las obligaciones crediticias del demandante, se dio y fue otorgado por el Banco Agrario de Colombia. Se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta tal entidad financiera, artículos 1, 10, 20, numeral 3 y 22 del Código de Comercio. Y por lo tanto, oneroso, de igual manera, dicho contrato también hace las diferentes modalidades de crédito, entre las cuales pues encontraba precisamente el acuerdo de pago que celebraron las partes. Ahora bien, hay que tenerse en cuenta que el contrato suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, se encuentra dentro de un marco de protección constitucional conforme a los artículos 78 de la Constitución Política, que refiere precisamente al derecho del consumidor, y al artículo 335 de la misma Carta Política, e incorpora regulaciones especiales en el amparo del consumidor financiero en la medida que se trata de una actividad de interés público, la actividad financiera precisamente desarrollada por el Banco Agrario de Colombia. Tales medidas de protección incorporan regulaciones especiales en amparos precisamente como se indicó el consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia que se refiere al artículo 3 del título 1 de la Ley 1328-2009 en los siguientes términos. Literal A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse de forma tal que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Transferencia e información cierta, suficiente y oportuna, literal C. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En ese orden resulta pertinente señalar que la misma Ley 1328 de 2009 estableció que para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlas en las condiciones pactadas. Para el efecto, el artículo 5 de la norma en cita determina como derecho de los consumidores, entre otros, los siguientes. El literal A determina en desarrollo el principio de debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. B. Tener a su disposición, en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Exigir la debida diligencia de la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas, eso corresponde al literal C. De igual manera, cabe destacar que en virtud de las instrucciones establecidas en la circular básica jurídica, esta superintendencia, en la parte primera, título tercero, capítulo 1, se dispuso en el numeral 3.2.1 lo siguiente: la información que divulgan o suministran las entidades vigiladas a los consumidores financieros debe dotar a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, y el subnumeral 3.2.2 consagró que la información debe ser 3.2.2.1, cierta, suficiente y corresponder al ofrecido o previamente publicitado. 3.2.2.2, ser clara y comprensible. 3.2.2.3, ser divulgada o suministrada oportunamente. Retornando a la ley 1328 de 2009, ténganse en cuenta que ese título primero establece el régimen de protección al consumidor financiero y a su vez el artículo séptimo de la misma norma destaca las obligaciones generales de las entidades vigiladas en materia de protección al consumidor, entre otras las siguientes: B, entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. C, suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. F, elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones de los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. G, abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero. Dada la asimetría propia que surge este tipo de relaciones contractuales entre un consumidor financiero y una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia en virtud de contratos financieros, el legislador previó un artículo especial sobre el contenido mínimo que debe tener la información brindada al consumidor con el fin de balancear la relación contractual antes descrita. Esto en el artículo noveno de la Ley 1328 de 2009, señalando, entre otro, lo siguiente: en desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para determinarlos. En particular, la información que se suministre previamente deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Sobre la importancia del debido deber de información en relaciones de consumo, la jurisprudencia también se ha pronunciado, es así como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de abril de 2009, dentro del radicado terminado en 1999-0062901, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar, determinó lo siguiente, y cito: la relación de consumo constituye en una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios, con quien los adquiere con el fin de consumirlos, y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúa en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a establecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato de modo que abarque las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de este en relación con los vicios de consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general de la información de los precios contractuales, a regular lo concerniente con las cláusulas limitativas de responsabilidad, a robustecer el régimen de responsabilidad del fabricante y los proveedores, entre otras. Terminó la cita de la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Conforme al anterior marco normativo y jurisprudencial, procede esta alegatura a analizar el caso en cuestión, teniéndose en cuenta precisamente que el deber de información a efectos de generar en el consumidor una decisión informada es un derecho de éste y una obligación de la entidad financiera vigente durante todos los momentos de su relación contractual con el consumidor, la cual, como se indicó en presencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que se expresa la voluntad para contratar, en este caso para el momento en que se celebró el acuerdo de pago. Bajo dicho contexto, procede esta alegatura a analizar el material de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación con el fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa la parte demandante, o si por el contrario se acredita un hecho eximiente o exonerativo de responsabilidad de la entidad demandada. Al respecto, ténganse en cuenta que la parte demandante aportó a derivado triple cero del expediente el acuerdo de pago al que llegó con el Banco Agrario de Colombia el día 7 de febrero del año 2017. En ese documento suscrito en Pitalito, Huila, el 7 de febrero de 2017, se establecía lo siguiente, y cito: Señores Banco Agrario de Colombia, referencia a compromiso de pago, Miguel Antonio Lozada, mayor de edad identificado como al pie de mi firma, en mi calidad de deudor del Banco Agrario de Colombia, titular de las obligaciones que se relacionan a continuación, me comprometo a efectuar el pago de las obligaciones en las fechas y por los valores que se registran así. Indicaba fecha de pago 11 de febrero de 2017, 3.155.596 pesos. 11 de febrero de 2017, 344.404 pesos, para un total ese 11 de febrero de 2017 de 3.500.000 pesos. De igual manera, un pago de 28, el 28 de febrero de 2017, a más tardar, de 4.080.000 pesos, para un total de 7.580.000 pesos. Indicaba también el acuerdo lo siguiente: me comprometo a cancelar los valores acá relacionados en las fechas específicas, así como el valor de los intereses de mora, otros conceptos y honorarios que se hayan causado hasta la fecha del pago. En caso de incumplimiento del presente compromiso, manifiesto que conozco y acepto que el banco deba continuar con las sesiones de cobranza extrajudicial o judicial a que haya lugar, y debo asumir los gastos generados por la misma para lograr el pago total de las obligaciones. Mi actividad o labor actual, de dónde serían los dineros para cancelar la deuda son, y pues indicó, fenómenos naturales afectan cosecha de café, cafetero. Las causas de no pago son fenómenos naturales. Y observaciones, se indicaba dentro de las observaciones, negación, perdón, negociación, cancelación total, consigna en timana. Y firmó precisamente don Miguel Antonio, el demandante, dentro de la presente actuación, identificado con número de cédula 83.232.757. También aparece el documento suscrito por la asesora del Banco Agrario de Colombia, Lorena del Pilar Rojas, con teléfono de contacto 312-389-1092. Ahora bien, revisada precisamente las documentales de pago, el demandante no se encuentra que para el 11 de febrero de 2017 se hubiera realizado el pago de la suma total de 3.500.000 pesos, pero no están los pagos ni de los 3.155.596 ni de 344.404 pesos. En ese orden, también fue allegado con la contestación de la demanda el acuerdo de pago celebrado entre el demandante y el Banco Agrario de Colombia, fechado 14 de febrero de 2017, en el cual se disponía lo siguiente. Ese documento, por demás, está firmado tanto por el demandante como por la asesora del banco. Indicaba monto de la operación 31.317.120 pesos, saldo a capital 14.740.748 pesos. Plazo total, un mes, debería entenderse entonces, suscrito el 14 de febrero de 2017, a más tardar el pago de esa suma al 14 de marzo de ese mismo 2017. Pero era muy importante lo indicado en el acuerdo de pago respecto a los descuentos que iba a recibir el demandante, porque indicaba el documento, o indica el documento lo siguiente: descuento 50% de capital, 100% de intereses, 100% otros. Y un abono que había realizado el demandante ese 14 de febrero de 2017 de 3.155.596 pesos. Negociador, aparecía nuevamente Lorena del Pilar Rojas Galindo por parte del Banco Agrario de Colombia. ¿Qué podemos extraer de dicho documento? Que es un segundo acuerdo de pago celebrado entre el demandante y el Banco Agrario de Colombia, que deviene de la falta de cumplimiento en las fechas del acuerdo anterior, pues el 11 de febrero de 2017 no se realizó pago. Esto guarda relación efectivamente con la manifestación que determinara y indicara el representante legal de la pasiva en su interrogatorio de parte respecto del conocimiento de los hechos del caso, cuando su declaración no constituye en este proceso confesión, y de igual manera emana con lo expuesto por el apoderado judicial de la pasiva en sus alegatos de conclusión. Es decir, existieron dos acuerdos de pago, uno en primer lugar incumplido, el segundo celebrado el 14 de febrero de 2017. Importante entonces también establecer que, conforme se indican los descuentos, el valor del acuerdo de pago iba a ser del 50% de capital, siendo el capital para ese momento 14.740.748 pesos. Si nos vamos a determinar el 50% de esa suma, correspondía efectivamente a la suma de 7.370.374 pesos. Es decir, con el pago de esa suma, dentro del mes siguiente a la celebración del contrato, el demandante efectivamente cumplía con el acuerdo de pago. Tengan en cuenta que inclusive en esas indicaciones que se indicaban en el acuerdo de pago, se descontaba el 100% no solo de interés, sino de otros conceptos, dentro de los cuales se podrían entender también los gastos de gestión de cobranza u honorarios. Te das en cuenta que con la demanda se llegaron los comprobantes de pagos realizados por el demandante el 14 de febrero de 2017 por 3.155.596 pesos. El comprobante de pago realizado el mismo 14 de febrero de 2017 por 313.000 pesos. Este también a favor del Banco Agrario de Colombia, indicaba precisamente respecto de una orden de convenio para Beatriz Eugenia Navia Paz. Este pago efectuado efectivamente con posterioridad a la celebración del acuerdo. Y finalmente un pago el 24 de febrero de 2017 por 4.080.000 pesos. De igual manera, con la contestación de la demanda se allegó el documento emanado por parte de la doctora Beatriz Eugenia Navia Paz, abogada que en ese momento pues estaba teniendo a favor suyo los honorarios de cobranza. Este documento dirigido al Banco Agrario de Colombia indicaba lo siguiente: Beatriz Eugenia Navia Paz, por medio del presente escrito, certifica a ustedes que el señor Miguel Antonio Lozada Chavarro, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 83-232-757, se encuentra paz y salvo para conmigo por concepto de honorarios profesionales generados hasta la fecha dentro del proceso ejecutivo que cursa el juzgado promiscuo municipal de Tarqui bajo el radicado 2015-0071 para el recaudo de las obligaciones terminadas en 7353-3438, 3806, 0164, 0174 y 0184. En ese orden debe tenerse en cuenta lo siguiente: de la interpretación del acuerdo de pago se establece efectivamente que el Banco Agrario de Colombia el 14 de febrero de 2017 acordó con el demandante descontarle el 50% del capital, el 100% de los intereses y el 100% de otros conceptos. Por lo tanto, si el demandante realizaba el pago del 50% de capital, esto es la suma de 7.370.374 pesos, habría dado cumplimiento al acuerdo de pago. Es decir, no le podía exigir otros pagos, por ejemplo, por concepto de honorarios, porque así lo había condonado en el acuerdo de pago correspondiente. En ese orden, revisado precisamente el acervo probatorio, los pagos que realizó el demandante fueron por la suma total de 7.548.596 pesos. Es decir, el demandante pagó inclusive sumas adicionales respecto del valor máximo que tenía que pagar frente al acuerdo de pago. Recordemos entonces, el acuerdo de pago era por el 50% del valor de capital, es decir, la suma ya referenciada de 7.370.374 pesos. Y al realizar el pago de los 7.548.596 pesos, pues efectivamente el demandante cumplió con el acuerdo de pago y antes le pagó de más al Banco Agrario de Colombia la suma de 178.222 pesos. Así las cosas, atendiendo precisamente la interpretación de las pruebas allegadas a la actuación, a la luz de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1480-2011, se observa cumplida la condición del demandante respecto del acuerdo de pago celebrado con el Banco Agrario de Colombia y, por ende, incumplida la obligación que tenía el Banco Agrario de Colombia respecto de ese acuerdo de pago, pues contrario a lo que se debía haber hecho por parte del Banco Agrario de Colombia, haber recibido esos 7.548.596 pesos, no dio por cancelada la obligación crediticia e incluso el banco procedió a vender la cartera e iniciar un proceso judicial al demandante. Demanda que no podía presentarse, pues, pues no había una obligación exigible respecto a la cual efectuar un cobro ejecutivo. tengas en cuenta que el incumplimiento del banco generó un perjuicio para el demandante, pues no solo se le cobró de más, sino que incluso se inició, como indica, un proceso judicial y se vendió la cartera CISA S.A., razón por la cual se observan acreditados todos los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Agrario de Colombia y por ende deberá condenársele a readquirir, comprar la cartera contentiva del crédito a CISA S.A. Una vez recomprada la cartera, deberá aplicar nuevamente los pagos del demandante, dejando por cancelada la deuda a 24 de febrero del año 2017, expedir el paisalvo de la obligación al demandante, gestionar el retiro de desistimiento de la demanda ejecutiva ante el juez de conocimiento, pues no existía una obligación exigible que se pudiera demandar ante dicha autoridad judicial, y gestionar la eliminación de todo dato negativo que hubiere se hubiera efectuado ante los operadores de información o centrales de riesgo respecto de dicha obligación a la que se llegó a un acuerdo de pago. En ese orden, esta delegatura tendrá por no acreditados los medios exceptivos que la demandada denominó desconocimiento de la parte demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sub inexistencia de responsabilidad de Banco Agrario por ausencia de nexo de causalidad, diligencia del Banco Agrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, cumplimiento de Banco Agrario de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 de 2008, excepción genérica, y respecto a la de principio de buena fe contractual, se tendrá sin efectos en la medida que lo que se buscaba determinar acá era la responsabilidad civil contractual del banco, no si actuó de buena o mala fe, máxime cuando la buena fe se presume, incluso la exenta de culpa, conforme lo determina el artículo 835 del Código de Comercio. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no aparecer estas causadas ni acreditadas en virtud de lo señalado por el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso y en consideración a lo anteriormente expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la pasiva denominó desconocimiento de la parte demandante de sus actos propios, teoría de los actos propios y pacta sunt servanda, inexistencia de responsabilidad de Banco Agrario por ausencia de nexo de causalidad, diligencia del Banco Agrario y cumplimiento de sus deberes profesionales, cumplimiento de Banco Agrario de sus obligaciones como fuente de información de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y principio de buena fe contractual, por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Agrario de Colombia por el incumplimiento del acuerdo de pago celebrado el 14 de febrero de 2017 con el demandante. Tercero, condenar a Banco Agrario de Colombia S.A. a readquirir o recuperar la cartera contentiva del crédito que en su momento se diera a CISA S.A. Una vez recomprada la cartera, deberá aplicar nuevamente los pagos del demandante, dejando por cancelada la deuda a 24 de febrero de 2017, expedir el paz y salvo de la obligación al demandante, gestionar el retiro de desistimiento de la demanda ejecutiva ante el juez de conocimiento y gestionar la eliminación de todo dato reportado de manera negativa ante los operadores de información o centrales de riesgos, como si esa obligación crediticia no hubiere incurrido en mora. Cuarto, condenar al Banco Agrario de Colombia a pagar al demandante o reembolsar al demandante la suma de 178.222 pesos. Todas las anteriores condenatorias deberán ser efectuadas por la pasiva dentro de un término máximo de 30 días hábiles siguientes a la notificación de la presente audiencia. El cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco Agrario de Colombia dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Sin condena en costas, sexto, cumplió el anterior por Secretaría de Archivos al expediente y las anteriores decisiones son notificadas a las partes en estrados.